Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy lunes 13 de marzo de 2023. Buenos días, Cindita. ¿Cómo tú estás?
Buenos días, Alfred. Aquí vamos iniciando la semana. Feliz de estar contigo y con los oyentes.
¿Te despertaste?
Bien tempranito y bien de mañana. Bien tempranito y bien de mañana. Aquí comentando sobre el cambio de horario. Pero bueno, tienes las tardes que van a ser largas y vas a poder hacer muchísimas cosas, Alfred.
Pero si tú supieras que ayer mismo, la primera tarde ya en que había cambio de hora, yo decía, no, voy a hacer esto en el patio, voy a hacer aquello, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y cuando miro la hora, digo, bueno, pero son las 7:30 de la noche y es de día. Y entonces uno ya como que se trepa en el palo temprano como las gallinas.
Sí. También pero estamos acostumbrados
a eso. Sí, que nosotros sí. Nos trepamos en el palo temprano como la gallina.
Pero bueno, tienes la tarde. Además, tienes que tener en cuenta tus características. Bueno, en fin, de la edad.
Un halago no iba a ser.
De la edad eso, y todas esas
yo sabía
cosas
que un halago no iba a ser.
Y ver cómo tú vas pues poniendo tus tareas en orden y las que puedas hacer y las que no puedas hacer. Un saludo para los oyentes que están en la sintonía.
Las tareas.
Más adelante.
Maestro, se me quedó el libro, no hice la tarea.
Bueno, tú sabes lo que te estoy diciendo. Tiene que ser pasito a pasito.
Sí.
Suave, suavecito, que ya tú no estás para eso. Tú tienes
no estoy
que
para trote.
No, tienes que coger las cosas con calma. Un saludo fundamental y tempranito a Mandy Quincalla, que
otro,
apareció.
Otro que tampoco está para trotes.
Yo no dije eso. Esas analogías que tú estableces
no,
aquí.
No, yo no me voy a quedar dado. Yo tengo que repartir esto entre dos.
No te puede tocar solamente a ti,
Mandy,
¿verdad?
¿Quién te mandó a saludar tan temprano? Cógelo tuyo, arriácata. Son las 8:03 de la mañana. Arrancamos este Tempranito y de mañana con nuestro primer boletín de noticias a cargo de Ariane González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda, para nuestros oyentes, iniciando la semana también con informaciones. Mujeres del movimiento Cuba de Luto están realizando acciones por la libertad de los manifestantes del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga informa.
Otro día más caminando, exigiendo la libertad de mi hijo,
dijo Lisette Fonseca mientras hacía su caminata habitual de los domingos, vestida de negro para reclamar la libertad de Roberto Pérez Fonseca, el manifestante del 11 de julio, sentenciado a 10 años de privación de libertad en San José de las Lajas, provincia Mayabeque.
Ya estoy cansada de llorar, ya estoy cansada de sufrir. Tengo que hacer algo más por mi hijo. Creo que llegó el momento de que haga otra cosa. No puedo seguir en una cama, que me voy a morir en una cama. Y si me voy a morir, que sea luchando por la libertad de mi hijo.
Del mismo modo, Zaylí Núñez, la esposa del preso político sentenciado a 12 años de cárcel, Michael Puig Bergoya, escuchó la misa dominical en la Iglesia Católica de Güines, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, y hoy acoge en su recinto a mujeres valientes que 3 centurias después acuden a pedir a San Julián, el patrono del pueblo, que interceda por la excarcelación de sus seres queridos.
No hay motivos para callar, seguimos exigiendo libertad porque lo queremos libre.
Delanis Álvarez Matos es otra de las mujeres del movimiento Cuba de Luto, que espera que los santos escuchen sus plegarias, y su marido Dunieski Ruiz Cañizares, condenado a 5 años de prisión, regrese al hogar.
Tranquilidad, porque cuando llego a la iglesia yo siento una clase de paz, no le puedo explicar, y pedir por mi esposo y por todos los presos y por Cuba, por todo lo que estamos pasando.
Recientemente creado en la isla por familiares de los presos políticos del 11 de julio, Cuba de Luto ha puesto en tensión a los órganos represivos que consideran un delito pertenecer al grupo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un grupo de oficiales y guardias de la prisión de Guamajal en Villa Clara propinaron una severa golpiza a un preso común y luego lo trasladaron a una celda de aislamiento. Esto según la denuncia del preso político José Rodríguez Herrada, recluido en el mismo penal, transmitida por teléfono al líder del movimiento cubano Reflexión, Librado Linares.
En la prisión de Guamajal, en la periferia de Santa Clara, al reo Yosbani Carrillo Quiñones fue posado detrás y proyectado contra la pared por un guardia conocido como Santanica, lo cual le provocó que le hicieran suturas, o sea, varios puntos en el cráneo. Posteriormente lo vistieron de color naranja, que es el color con que visten a los que van para el régimen, y lo internaron en la celda conocida como La Piedra, donde se aplican diferentes métodos de tortura. Él denunció al guardia y a los oficiales y como represalia le dieron una severa golpiza ya en la celda, esposado de mano y pies, y él dio unos gritos, unos alaridos muy grandes porque la golpiza fue bastante grande, y los reos o los penados del destacamento 5 y CEL salieron para el pasillo, pero rápidamente la guarnición los cerró para no tener que lidiar con testigos incómodos. Aparte de Santanica, los oficiales involucrados en la golpiza fue el jefe de orden interior de Guamajal, conocido como Roberto, el oficial Eri, también Pepe y Mandiel. Esta denuncia la hizo José Rodríguez Herrada.
Las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, o reglas Mandela, prohíben el aislamiento prolongado, el encierro en una celda oscura o permanentemente iluminada, y las penas corporales por considerarlos malos tratos, crueles y degradantes. Aquí en Estados Unidos, una avalancha de migrantes intentó el domingo ingresar por la fuerza, encontrándose con barreras y policías antimotines, para reforzar el mensaje de que la frontera está cerrada. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
Autoridades estadounidenses advirtieron que las fronteras están cerradas y que no se permitirá el acceso de ningún migrante que no cumpla con las leyes vigentes para ingresar al país, recordando que hay varias normas para aplicar al asilo y la inmigración ordenada. Las recomendaciones surgieron luego de un incidente protagonizado por cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, que el domingo intentaron ingresar por la fuerza al país desde México después de que un gran grupo irrumpió en las líneas mexicanas para exigir asilo en los Estados Unidos y ser detenidos por policías antimotines con escudos y barreras. Una reja cerrada detuvo a los migrantes en el segundo punto de control, el de Estados Unidos, y los uniformados no permitieron que los migrantes pasaran el perímetro establecido para alcanzar territorio estadounidense. La situación se desencadenó por la frustración de miles de personas que no pueden aplicar a las medidas vigentes a través de la nueva aplicación digital CBP One, que es la vía para conseguir la cita para buscar asilo en Estados Unidos. El hecho ocurrió en Ciudad Juárez, en la frontera mexicana, pero no lograron avanzar el cruce que conecta los dos países e intentaron forzar la situación en medio de empujones, poniendo en riesgo a varios niños que se encontraban en medio de la multitud, e incluso llegaron a lanzar objetos en contra de la zona custodiada. Luego de algunos empujones, la multitud de migrantes finalmente se retiró y algunos se dirigieron a las orillas del Río Grande, donde fueron monitoreados por funcionarios de inmigración estadounidenses que fueron dispuestos en el otro lado. Muchos migrantes han logrado hacer cita a través de la aplicación CBP One, pero otros reportan dificultades, particularmente debido a la poca conectividad o incluso desconocimiento del manejo de aplicaciones digitales. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que las actualizaciones recientes de la aplicación simplificarán y acelerarán el proceso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua planteó una suspensión de sus relaciones diplomáticas con el Vaticano, informó el domingo una nota divulgada por la Cancillería del país centroamericano. Poco antes, una fuente del Vaticano había confirmado a Reuters que Managua ordenó el cierre de embajadas con la Santa Sede. Entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas, dice la nota oficial. La decisión tiene lugar después de años de diferencias entre el gobierno de Ortega y la Iglesia Católica en Nicaragua. Ortega ha acusado a la Iglesia y a los sacerdotes de complotar un golpe de Estado durante las protestas de 2018 contra el gobierno y recientemente catalogó a la Iglesia Católica y los sacerdotes de ser una mafia y de apañar crímenes. Por su parte, la semana pasada Francisco comparó al gobierno de Daniel Ortega con la dictadura hitleriana durante una amplia entrevista con el sitio de noticias Infobae. Y ha muerto a los 88 años el premio Nobel de Literatura Ken Saburo Oe. Los detalles los tiene la agencia Europa Press.
El escritor japonés Kenzaburo Oe, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1994, ha muerto a los 88 años de edad por causas naturales. Así lo ha informado la editorial Kodansha en un comunicado en el que ha agregado que ya se ha realizado un funeral familiar. El escritor, uno de los más importantes novelistas japoneses contemporáneos, nació en 1935 en la prefectura de Ehime y estudió letras francesas en la Universidad de Tokio. Asimismo, ha destacado por su papel activo en la generación democrática de la posguerra, defendiendo el pacifismo. En 1958 terminó su primera novela, Arrancan las semillas, fusilada a los niños, ambientada en los tiempos de guerra, consiguiendo ser uno de sus títulos más conocidos. Años más tarde, en 1994, se convertiría en el segundo japonés y último por el momento en conseguir el Premio Nobel de Literatura.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Gracias a todos los que sintonizan Tempranito y de Mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Le voy a hacer una petición y ya antes de que me digas que presente a la metralla, en los controles está Teudi y en la producción a Jaime Almiral. Le voy a encargar a Jaime que por favor me busque una canción del Puma que se llama Pavo Real, y después les voy a explicar por qué. Sí, yo sé que es lunes, el Puma, búscame por favor la canción Pavo Real y después te digo por qué.
Suspira simplemente. Le digo a Jaimito que suspire.
Sí, dale lápiz, dale una orden al hombre que está debajo de ti.
¿Qué te voy a decir?
En la sala de redacción está Ivette Pacheco, que llegó tempranito hoy, casi de noche. La acompañé por el parqueo, porque imagínate tú, si me secuestran a la niña, nos quedamos sin muchas cosas. Está también Tomás Cardoso, no me importó que lo secuestren, no lo acompañé. Ariane González llegó, Elena Rodríguez, y está Jorge Jauregui, tampoco lo protegí, él que se proteja solo.
Te buscas cada problema tan temprano y comenzando la semana, Dios del cielo. en buen cubano. Bueno, señores, vamos a saludarlos, vamos a saludar a esos oyentes fieles que están desde bien temprano, pues, dando reporte de sintonía. Un saludo para Mario, que es este oyente que se ha incorporado a la familia de Tempranito de Mañana. Así que gracias por estar ahí, Mario, por escucharnos y por escribir también. Nos envió fotos, así que después yo se las enseño a Alfred. Por aquí está el cubano de Finlandia, tan filosófico que le dije que así, le dije, es muy temprano para tanta muela.
¿Qué habrá dicho?
No quieras tú saber. Yo te voy a dejar que tú lo leas porque tanta filosofía un lunes por la mañana, no lo acepto. Por favor, prefiero un chistecito sobre las clarias o algo así. Pero tan temprano, con tanta filosofía, no. Y mira que yo te critico y yo te bloqueo por aquí, pero no, hoy no. Not today, por favor.
Me alegro que te pase, bueno, Finlandia. Me alegro que te pase.
Por confiar en mí. Yaciel está aquí también. Yaciel está aquí, bueno, en mente, en cuerpo, espíritu, en saludo. No, no está aquí, pero está aquí.
Lejano Yaciel.
Sí, el lejano Yaciel dice, buenos días y feliz lunes. Dice, disfruta de este nuevo día porque el sol sale para todos. No sale un pedacito para ti, ni para Teudi, ni para Jaimito. El sol sale para todos. Sí. Ojalá y muchas personas entendieran que el sol sale para todos.
Sí, y 6 meses seguidos en el Polo Norte.
Bueno,
sí.
Pero también ahí sale para todos, para todos los que están por allá. ¿Tú quieres ir al Polo Norte?
Sí, sí, yo quiero ir. Yo dije un día aquí que una de las cosas que quería ver es una aurora boreal. Son cosas que, claro, no tienes que estar en el
Polo
Norte.
Yo te presento una aurora y ya. Es más fácil.
Está bien.
Y no tienes que ir tan lejos. ¿Qué te parece?
Esa es una de las cosas que poca gente ve, porque tiene que estar en ciertos puntos, al norte sobre todo, y en Islandia mucha gente va, pero yo quiero ver una,
Es espectacular.
He visto en películas, pero nunca la veo más. ¿Quién ha visto un cubano viendo una aurora boreal?
Imagínate tú. A lo mejor el cubano de Finlandia la ha visto, por eso está tan filosófico hoy, nadie sabe. Bueno, señores, voy a dar las coordenadas, como le puso así el cubano de Finlandia, las coordenadas, tempranitomarti@gmail.com, es el correo donde nos pueden escribir, y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Hoy comienza lo que se le llama la Semana Mundial del Cerebro. Y a veces nos reímos y decimos, no, porque fulano no tiene cerebro, porque no piensa, no, todo el mundo lo tiene. Lo que pasa que usted tiene que ponerlo en función de las cosas que quiera hacer en la vida y en las cosas interesantes, porque el cerebro es el que tiene la capacidad de pensar, sentir y razonar, recibe y procesa la información que reciben los sentidos, es el que tiene que ver con sus movimientos corporales, con su conducta, con sus emociones. Así que, mente sana.
En cuerpo atlético.
En cuerpo sano. No importa que estés aquí, no estés. Mira mis bíceps, mira mis tríceps. Lo importante es que tengas la capacidad de seguir utilizando tu cerebro en función de cosas buenas.
Pero hay movimientos que no tienen nada que ver con el cerebro.
No en función de cosas malas, que es lo más importante. Fíjate si es así, que mira lo que yo iba a comentar contigo. El primer ministro cubano, porque salté de cerebro para el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz. Tú eres terrible.
Sí, primo de Mikey.
Bueno, pidió dejar en Holguín, en una reunión que estaba en Holguín, fundamentalmente en Jibaro, un pueblo bello, señor, un pueblecito precioso. No sé cómo estar ahora, pero poco antes de venir para acá, para Estados Unidos, fue una de mis últimas visitas. Fui a Jibaro, Jibaro es espectacular. Me imagino que está como todos los pueblecitos de Cuba, pero bueno, él pidió en una reunión, él pidió dejar a un lado la burocracia y las reuniones que no resuelven nada.
Entonces se va a quedar sin trabajo.
Ah, cuéntame de esto. Dejar a un lado la burocracia y las reuniones que no dan nada. Él dijo, estamos pidiendo que se deje a un lado tanta burocracia, tantas reuniones que no dan nada, y que se baje más a la base, que se contacte más con el pueblo, que está exigiendo que se resuelvan todos los problemas y las dificultades que se tienen. Señores, a esta altura,
64 años después, bueno, si pide eso y se le da, porque no pidas cosas, porque puede ser que se te den, se puede quedar sin trabajo, y entonces, ¿qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar?
Pero
está muy viejo para jugar pelota.
No, imagínate, es que ellos sin reuniones no son nada. Tienen que reunirse y tienen que plantear todas las inquietudes e intentar resolverlas. Primero la reunión, ¿verdad? Y después ver si se pueden resolver las inquietudes de la población. Pero fíjate qué cosa más paradójica. Estás en una reunión, estás pidiendo que se acabe la burocracia y estás pidiendo que no se hagan más reuniones. Y en esa reunión, ¿qué se resolvió? Sí. Que no se iban a dar más reuniones. Ese fue el resultado final.
Sí. Tú sabes que hay dos tipos que van caminando por la acera y entonces están pasando por delante de una oficina del partido y suenan unas voces así estruendosas y se siente que dice, ¡estúpido! ¡Imbécil! ¡Cretino! ¡Analfabeto!
¿Esa reunión era en Cuba?
En Cuba. Ajá. Y entonces uno le dice al otro, oye, parece que hay problemas allá adentro. Y dice, nada, eso que están pasando a la lista.
En fin, Alfredo, vamos a ver si realmente este sueño se hace realidad y dejan a un lado las reuniones y resuelven resolverle.
¡Despierta, sí, mi bien!
No,
despierta.
Pero está bien, y resuelven resolverle.
Sí, aunque suene así.
Aunque
verdad,
suene así, es pero ese es el engranaje. Es resolverle las dificultades a la población cubana y fundamentalmente a los habitantes de Jíbara, donde tienen que marcar ese día de la reunión como una de las fechas más importantes de la historia. Porque se está pidiendo que se olviden de las reuniones, que lleguen a la base, que resuelvan todos los problemas que tiene el pueblo cubano.
Mira.
Y también dijo que nada de intervención extranjera, nada de capital extranjero, que todo se resuelve con Cuba. Que los cubanos.
Entonces van a votar a los rusos y a los chinos.
No sé qué pasó en esa reunión. Te digo que no entiendo qué pasó en esa reunión. Que ya no será reunión. ¿Cómo se le llamará ahora?
Meeting. En inglés.
No entiendo nada.
Mira, Alejandro Yaciel, te voy a decir algo que fue dicho un día en un programa muy famoso que se llamaba El Revoltillo, que venía después de un cementico ahí con cuatro o cinco jevitas que hacían el cementico.
Muchachitas.
Te lo voy a traducir. De...
Qué envidia, Teudi, ¿eh?
Ya tienes el... Vamos a tirar la música ahora.
Espérate, pero tú estás apurado.
No, que trabaje.
Espérate.
Se también. Tiene
espérate.
Un cambio de hora que se reflejaron la cara, que no, tiene cara de sopa de paquetico. Ya. Vamos.
Numeral, viva la numeración. Que no ha visto matrimonio sin correr a administración. Numeral, viva la numeración. Que no ha visto matrimonio sin correr a administración.
¿Y por qué le pedí esta canción a Jaimito? Porque hoy día 13 es pavo real en La Charada. Así que si usted ve un pavo real es porque está en Miami, porque en Cuba no va a haber un pavo real. Pero si ve un pavo real, acuérdese que pavo real en La Charada es 13. Y si está aquí en el municipio cabecera de Miami, está pasando por un reparto manejando, tú procura no pasarle por arriba al pavo real, porque si le pasas por arriba al pavo real, te confiscan hasta la chancleta de palo que trajiste cruzando la frontera. Aquí se respetan los patos cuando están cruzando, hasta el último patico. Cuando tú ves que va la pata cruzando la calle, van 14 patos detrás de ella. 14 patos chiquiticos, que son hijos de ella, no 14 patos cayendo atrás. ¿No? Deja que crucen, ¿eh? Deja que crucen. En los pavos reales, muchos repartos, ¿cómo se llama? Comunidades. Hay pavos reales de lo más bonito, casi siempre el macho más lindo que la hembra, como en todas las especies animales, excepto en la especie humana, que la mujer es más linda que ella. Bueno, el lejano Yaciel.
¿Pero qué es esto?
El lejano Yaciel, tú que siempre sacas frasecitas de las muchachitas, mira, te voy a decir esta, la escribí en inglés y la voy a traducir ahora. Una vez, no, estoy traduciendo al inglés, esa que bien traduzco toda la noche en esto. Una vez le preguntaron a Bob Marley, ese gran músico de Jamaica, si había una mujer perfecta y él respondió, ¿a quién le importa la perfección? Hasta la luna no es perfecta porque está llena de cráteres. El mar es increíblemente lindo, pero salado y oscuro en sus profundidades. El cielo siempre es infinito, pero a menudo está nublado. Por eso, todo está lleno de belleza, pero es imperfecto. Eso es lo especial. Por tanto, cada mujer puede ser especial para alguien. Paren de tratar de ser perfectos.
¿Eh? ¿Dónde se dijo eso?
En el revoltillo.
No te voy a decir nada y me voy a quedar aquí calladita.
Bien.
¿Por qué es mejor callar?
Son las 8 y 24 minutos de la mañana y ahora viene el segmento del señor Danilo Fuentes Cortés con Mente Emocional. Presten atención que va a examen. Mente Emocional.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presente. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva.
8:28 de la mañana y ahí está Alfredo. como explorando su mente emocional, si lo ven taciturno, pensando y viendo a ver cómo está el tiempo para Cuba hoy, que amaneció con poca nubosidad en todo el archipiélago y desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado con escasas lluvias. La tarde será cálida con temperaturas superiores en el interior y sur oriental. Por la noche descenderán hasta los 21 grados Celsius. También soplarán vientos entre el suroeste y el sur en la región occidental con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora y serán variables y débiles en el resto del archipiélago. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, así como en la sur occidental. En el resto de los litorales, la mar estará en calma.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Exilda reviste, vive, experimenta una gran felicidad porque un día como hoy, 13 de marzo, pero de 1781, fue descubierto un planeta que ya existía. Ya existía, no es que lo crearon ese día, ya existía y es el planeta Urano. Es el séptimo planeta del sistema solar, el tercero más grande que hay, el cuarto más masivo y se llama así en honor a una divinidad griega del cielo, Urano. Fue descubierto en el año 1781 por este señor William Herschel. No es de los chocolates, es de los chocolates no. Hershey. No, porque yo ya te saboreándote así, pasando la lengua como los gatos. No, no
y no es habitable, no es habitable.
Bueno, no hemos llegado a Marte. Ni a miércoles, como vamos a llegar Urano, que está en casa de la
nadie
a la izquierda.
Nadie sabe.
Yo no sé.
¿Quién sabe?
Dicen que Urano es similar a la composición de Neptuno y menos parecido a Sanja Soledad y a Velascoaín, que sí. Esos son más planetas más diferentes. ¿Te gustaría? ¿En qué? ¿Eh? Ah, una acotación.
Ay,
de
hoy es lunes, Jaimito,
que Urano es en inglés, Uraño es en español.
Qué profundidad la de ustedes y qué profundidad científica la tuya.
¿Te gustaría ir conmigo a Urano?
No sé.
¿Y a Marte?
Si no estás Uraño. Depende de cómo tengas el día.
Por cierto, después les voy a comentar los científicos que están, yo debería haber sido científico,
sí.
Mirando para el cielo siempre, están descubriendo.
Ah, sí, por eso sí.
Sí, están descubriendo unos unos lunares, unas manchas, en Marte, en Marte, y claro, están investigando qué cosa es y también, bueno, lo voy a dejar para después porque
por favor.
Ya me están haciendo seis. ¿Me entiendes? No me están haciendo nada, pero es que no puedo dejarlo. Son las 8:33 de la mañana. Después le voy a decir qué descubrieron, la cara de qué descubrieron en Marte. La cara de quién. Se parece un técnico de audio que yo conozco. Son las 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Activistas independientes están criticando la tibieza con que la prensa oficial cubana vuelve a referirse a los asesinatos de mujeres por violencia machista en la isla. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Cautelosamente, la prensa oficial cubana va dejando impresiones sobre la existencia de la más extrema de las violencias machistas, los asesinatos de mujeres por su condición de mujer o feminicidios.
No nos reconocen el trabajo, pero saben bien claro que es nuestro. Desde el punto de vista ético y como periodistas deberían, en este caso, mostrar de dónde sacaron esas estadísticas.
Indicó Iliana Álvarez, directora del grupo Alas Tensas, que incluye un observatorio de género y está sentado en Madrid.
Al menos están reconociendo el problema y eso se lo debemos a la fuerza de estas plataformas y del activismo feminista en Cuba, que está poniendo sobre el tapiz de la sociedad y de la discusión de la sociedad en valor estas problemáticas que antes eran invisibilizadas.
El periódico Adelante cubrió muy escuetamente el diálogo sobre género y comunicación que ocurrió el viernes como parte de las actividades de la 31ª Feria Internacional del Libro en la capital camagüeyana. En este sentido, se refirió a 15 femicidios durante 2023 que en los medios no han sido informados.
El hecho de que ellos digan de dónde sacan esa cifra de 15 feminicidios implicaría reconocer esos observatorios de feminicidios independientes que existen, y eso ellos no lo van a hacer porque hasta el momento no tienen criminalizadas, e implicaría también reconocer que es una labor que ellos no están haciendo.
Dijo la feminista y periodista independiente Kiana Ananda, desde La Habana.
Lo que diferencia femicidio de feminicidio es la implicación estatal dentro de ese asunto, la complicidad del Estado a través del silencio, de la omisión o a través de la falta de eficacia en sus protocolos para atender este tipo de situaciones. Entonces, el que ellos tampoco mencionen el nombre que lleva, que es feminicidio, es precisamente para quitarse de esa responsabilidad.
Cuando se trata de este tipo de crimen, la prensa estatal los cataloga de femicidios y no como los conciben feministas e investigadores como Diana Russell y Jane Caputi y la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, entre otros. Los observatorios de género han compilado en lo que va del presente año entre 16 y 17 feminicidios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de la prisión de Quibicán en la provincia de Mayabeque no proporcionan al preso político Michael Puig Bergoya los medicamentos que requiere para sus padecimientos de hipertensión y diabetes. Su esposa Sailey Núñez recordó que Puig Bergoya estuvo recluido durante varios meses en la cárcel matancera de Agüica, a más de 150 kilómetros de su hogar.
El día 1 de marzo fue llevado hacia la prisión de Quibicán en un traslado que se le efectuó debido a la lejanía y todos los problemas que estaba presentando nuestro hijo menor de edad. En este momento hago esta denuncia para actualizar su situación actual y de salud. Lleva una semana sin tomar su medicamento. Michael es un paciente hipertenso y diabético. Responsabilizo a todo el que tenga que ver con esta situación. Dígase seguridad del Estado, jefes de la prisión. Michael lleva una semana sin tomar su medicamento.
Michael Puig Bergoya fue condenado a 12 años de privación de libertad tras participar en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en Güines, provincia de Mayabeque. Y las nuevas cifras de empleo generarán altas tasas de interés, según expertos. Así que escuchemos este reportaje que tiene Leonardo Bonet.
Las compañías estadounidenses agregaron 311.000 empleos en febrero, una cifra menor que la de enero, pero suficiente como para mantener la presión sobre la Reserva Federal, la cual probablemente seguirá aumentando las tasas de interés agresivamente para combatir la inflación. La tasa de desempleo aumentó dos décimas a 3.6% desde un mínimo de 53 años, ya que más estadounidenses comenzaron a buscar trabajo, pero no todos encontraron, destaca la agencia AP. El informe del gobierno establece que el mercado laboral de la nación sigue estando fundamentalmente saludable, con muchos empleadores aún dispuestos a seguir contratando. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo al Congreso que la entidad volverá a incrementar su tasa principal si las señales continúan apuntando a una economía sólida y una inflación persistentemente alta. El considerable crecimiento laboral de febrero refleja que hasta el momento la contratación continúa fortaleciéndose este año después de haber disminuido a fines de 2022. De octubre a diciembre, la ganancia laboral mensual promedio fue de 284.000 puestos de trabajo. Lo que la Fed pueda decidir hacer con respecto a las tasas de interés cuando se reúna a fines de este mes sigue siendo incierto. La decisión de la Fed se basará en parte en su evaluación de estos datos de empleo y el próximo informe sobre inflación al consumidor durante febrero. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Al menos 6 personas murieron en los últimos días en Perú debido a las torrenciales lluvias que han dejado el ciclón Yaku, que esta semana azotó cientos de hogares y causó grandes disturbios en las zonas del norte del país sudamericano, dijeron las autoridades. El gobierno declaró estado de emergencia para agilizar la entrega de ayuda en las regiones más afectadas por el ciclón, entre las que figuran Lambayeque, Piura y Tumbes, donde viajó la presidenta Dina Boluarte. La agencia de noticias Reuters recogió las declaraciones de la mandataria peruana.
Es una tristeza y es un dolor. Familias allí en mitad del lodo, cosechas de arroz inundadas. Inclusive no se ve cuál es el cauce del río, se ha perdido cuál es el río y cuál es lo demás. Eso no puede seguir continuando.
Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil dijo que 58 personas habían muerto y que unas 8.200 personas estaban damnificadas desde el inicio de la temporada de lluvias que inició a fines del año pasado sin otorgar fechas específicas para los decesos. Los fieles católicos en Argentina y en el Vaticano están celebrando los 10 años de pontificado de Francisco. La agencia AFP tiene los detalles.
Fieles católicos que asistieron el domingo a la Plaza de San Pedro en el Vaticano para la oración del Ángelus celebraron los 10 años de pontificado de Francisco. Jorge Mario Bergoglio se convirtió en papa el 13 de marzo de 2013. Los 10 años del jesuita argentino al frente de la Iglesia Católica han estado marcados por su popularidad entre los feligreses y su voluntad reformista.
Es un papa adapto a questi tempi, le necessità di oggi.
Es un papa apto para este tiempo, logró tomar las necesidades de hoy y proponerlas a toda la Iglesia Universal. Y esta es una intuición muy bella que tuvo, iluminado por el Espíritu Santo. Ahora le está dando a la Iglesia el empujón hacia adelante para el futuro. Está sembrando el bien para el futuro.
Está seminando el bien para el futuro.
En Argentina, unas 2.000 personas se congregaron el sábado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján para celebrar los 10 años de pontificado de su compatriota.
Intensificó la fe y también hizo que los jóvenes también convocó a los jóvenes a que participen también, ¿sí? Que la iglesia cristiana en cierta forma estaba un poco alejada de los jóvenes y ahora se ve mucho más cercano ese vínculo.
Los fieles argentinos consideran que al Papa de 86 años le hace falta visitar su país. Algunos también reclaman medidas más firmes para los escándalos de abusos sexuales dentro de la iglesia.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continúen con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Exilda y Jacobino.
En Tempranito y de mañana conversamos ahora con Osvaldo Navarro Veloz, el es rapero y activista del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Muy buenos días, Osvaldo. Cuéntanos cómo la organización y su capítulo cultural Di.verso han lanzado esta convocatoria para celebrar su 10º foro.
La crisis actual en Cuba tiene un impacto diferenciado sobre las niñas, los niños y los adolescentes, teniendo en cuenta que desde las propias narrativas hegemónicas se suele obviar o invisibilizar a los y las niñas en Cuba como sujetos clave dentro de un análisis de estas propias problemáticas que afectan directamente a la ciudadanía y en el caso específico de las niñas, niños y adolescentes en Cuba. Tienen, como dije anteriormente, un impacto diferenciado las desventajas sociales, las desventajas en cuanto a movilidad, la violencia intrafamiliar, pobreza y otras temáticas que desde el Comité Ciudadanos por la Integración Racial y el proyecto cultural Di.verso hemos identificado en las localidades, barrios y asentamientos donde hemos venido implementando nuestro trabajo. Por eso este 10º foro del CIR se titula así: Niñas, niños y adolescentes entre desigualdades y resistencias. Y es un espacio donde queremos interrogar cómo desde la hegemonía del Estado se silencian estas violencias, estas desigualdades, y también que sirva, ¿no?, como espacio para amplificar criterios y miradas críticas sobre la situación que tienen la niñez en Cuba.
El foro también está otorgando los premios Diversidad Plus a quienes se les reconoce su labor comunitaria en esta edición. Así que cuéntanos un poco también a quiénes van estos premios de este año.
Los premios Diversidad Plus son un reconocimiento que otorga el Comité Ciudadanos por la Integración Racial en cada edición de sus foros y principalmente busca reconocer aquellos actores y colectivos comprometidos con el trabajo comunitario, la cultura de paz, el trabajo educativo en comunidades y barrios en situación de vulnerabilidad. En esta edición del foro, los premiados fueron Neurelina Cardó Brizo por su labor comunitaria, por su trabajo antirracista, por su labor de empoderamiento a la mujer, a la niñez, en su comunidad, en su barrio, en San Miguel del Padrón. Otro reconocimiento otorgado en el marco de este foro fue el de Leticia Montero, Leti Leti, como cariñosamente se le conoce, por su compromiso sistemático con el trabajo comunitario y su labor de asistencia a varios colectivos dentro de Cuba en este sentido. Y por último, fue reconocido también el rapero y activista Yosmel Sarrianápolis, CQ, de Anónimo Consejo. Yosmel es un activista social y cultural que en el desarrollo de su trabajo tiene presencia en escenarios de desigualdades. También por su compromiso en la lucha contra el racismo y la discriminación racial, así como la defensa por la protección del medio ambiente desde su proyecto Color Cojimer.
También los oyentes tienen que estar interesados en cómo mandar todo esto al Foro por la Integración Racial. ¿Cómo pueden hacerlo, Osvaldo?
Las y los interesados en participar en esta décima edición del Foro del CIR, que se celebrará del 20 al 28 de marzo, podrán hacerlo a través de ponencias. Las mismas las estaremos recibiendo en los siguientes correos: di.verso.cuba@gmail.com e integracioncir@gmail.com. De igual manera, pueden enviarnos otros formatos, fotografías, videos, obras de arte, poesías. Todo esto lo estaremos recepcionando y colocando posteriormente en los espacios del décimo foro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial.
Les damos las gracias a Osvaldo Navarro por su tiempo en Tempranito y de Mañana.
Cuenta cuántos son los que son y sobreviven en mi nación, a la presión de la calle y su condición. Situación, desesperación, mención del Zoom. Encendido por La Habana, no pares común. Cámaras que no paran de captar, vidas no aptas. Se levantan, con orichas pactan. Se redactan como tácticas para hacerte creer que no les hace falta. Y faltan historias que en llave, camacán. Parece que no, pero la gente la sabe. No cabe que me quiera convencer de que cabe. Acabe en el cabello, en tierra, se enclave, vuelto, arando el huerto. Usted está tuerto, no ve que estamos parados. Sé que tu kilo no tiene vuelto, pero de tu vuelto por lo menos ve sacan de vuelto del mío. Ya no hay calabares más caras de caro que sigue dando balas y claro, quien paga. Derechos que no son derechos, si metes que pecho de tachan y tachado, claro, quien paga. Chivatón, orgullo nacional, es delito pensar y eso, quien lo paga. Hasta los que dirigen están mal dirigidos y mi gente comiendo mentiras que el gobierno caga. Tú sentado tranquilo y callado, que eso que ha preguntado el secreto de estado. A palo te muele la muela, fija tentado. Por bien del dictador, el dictado. No te estafará más de lo que te han estafado. Quieres que emigrar, puedes ir a cualquier lado. Pero aquí no inventes que todo está inventado. Total, aquí se hace lo que me sale del sistema convulso. Tron de los rusos, adictiva, moral colectiva en desuso. Pueblo recluso, intruso, incluso en su propia tierra sin curso ni pulso. Que un repetido viene más discurso. Planes no valen, destino difuso. Que el abuso con el buzo se pasó de abuso. Presidente de mi país, quien ya lo puso. Las leyes que ponen manipulan, contempla. Las soluciones que ponen no contentan. Cuenta cuántos cuentos, cuántas cuentas son. Date cuenta, no son lo que aparenta. Miseria acumulada como en los 90. Cuba no es nada más que estaba como un garifiesta. Encesta el tiro, incita aquí no. El derecho de hecho, tu opinión no cuenta. Yo, señálame que a tu señal te señalaré. Como alguien que perderá sus manos si me toca. Si no tiene nada positivo que decirme, ¿cómo será que he cambiado que tu se rebuca? Pocos los que chocan con los reales y de pocos son los pocos los que tienen el valor para asumirlo. Piénsalo antes de criticar y no formulo opiniones de equipo que hacemos sin antes vivirlo.
que no hay salida, no hay captura, no hay temor, ni paso que me desplace y pase mi paso al dolor. La jungla de cemento es mi cimiento y por amor me bendigo con el rumbo fijo del ser vencedor. Ay, mal sabor en el manipulador, estado caducado, cuba de su confort. Están creciendo espinaje en el tallo de la flor, que descansa en la charretera del señor. Vividor que no vive del salario, catacata la cabra que lo vario. La mala energía, los guis con sangre fría, sigue manteniendo al día la miseria del barrio. Precipicios, presos, prensa, tensa, sensa, números que solo se restan. Lamentablemente lenta, la mentalidad, libertad en la ciudad se ausenta. Neta, mi posición está puesta, no molestan si me amonestan. Detectan que su veneno no me inyectan, prefiero morar a la yepta antes que muerta. Yo le
8:49 minutos de la mañana y ahora llega el resumen de la NBA con Juanito Pendaz.
Hola, ¿qué tal amigos? Y el cordial saludo para toda la afición deportiva de tempranito y de mañana. Comenzamos con una noticia que marcó grandes antecedentes. Hay que destacar que el jugador español Pau Gasol, este 7 de marzo, pasó a la inmortalidad en un equipo de máxima proyección mundial como son los Lakers. Los Lakers acaban de retirarle el dorsal 16 a este gran jugador español. Gasol se une a grandes jugadores de todos los tiempos de este equipo como Kobe Bryant, Magic Johnson, James Worthy, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Jerry West, Elgin Baylor y Will Chamberlain. Aparte de estar al lado de los estándares correspondientes a los 17 títulos de esta franquicia, que definitivamente, señores, es algo impresionante. Fue 18 temporadas en los Estados Unidos, larguísimo recorrido al que solo se asoman de lejos los jugadores españoles como José Manuel Calderón con 14 años en la NBA, Marc Gasol, su hermano, 13 temporadas, y Ricky Rubio, que lleva 11 y todavía sigue aún activo jugando para los Cleveland Cavaliers. Ahora este gran jugador a los 42 años ha llegado a 3 finales, 2 de ellas la ganó con los Lakers de Los Ángeles, 2 anillos en sus dedos, de los 17 que tiene este gran equipo, pero hay que destacar lo que hizo este gran jugador español, el máximo anotador, reboteador y taponador entre los jugadores hispanos de todos los tiempos. Además, el jugador que superó los 20.000 puntos y 10.000 rebotes en su carrera, formando parte así de una selectiva lista de 19 jugadores en la historia de la NBA. Sin embargo, hay que destacar que en el 2001 fue el número 3 del draft, convirtiéndose en el novato del año. También fue 6 veces All-Star, estuvo en los mejores quintetos de la NBA y definitivamente Pau Gasol ha hecho esta noche historia en el baloncesto español, obteniendo un logro impensable cuando llegó a la NBA. Es el 7º europeo en ver retirada su camiseta en la NBA. Así que felicidades para este gran jugador como lo es Pau Gasol. También una noche especial para el dominicano Al Horford, alcanzando 1.000 partidos jugados de temporada regular, algo que solo han logrado 153 jugadores en la historia de la NBA y que solo han sido capaces de completar 4 jugadores hispanos. Le preceden en la lista hispana Pau Gasol con 1.226, Trevor Ariza con 1.118 y el argentino Manu Ginóbili con 1.057. Solo 11 jugadores que se hallan hoy activo han disputado 1.000 o más partidos en la faceta regular en la NBA. Hartford llegó a la liga desde el puesto 3 del draft en el año 2007 y desde entonces ha participado 16 temporadas. Ha militado con 4 equipos, los Atlanta Hawks con 9 años, los Celtics con 5 años en 2 diferentes etapas y con 1 año en los 76ers y los Oklahoma City Thunders. Hay que destacar que el jugador de Puerto Plata ha sido 5 veces All-Star, alcanzando los playoffs en 13 campañas de los 16 años que lleva, llegó a las finales el año pasado con los Celtics de Boston, ha firmado 990 partidos como titulares, así como 13.470 puntos, 8.081 rebotes, 1.170 tapones y 3.200 asistencias, incluyendo 718 triples. Lo que le queda por hacer a este jugador es ganar el anillo, el trofeo de Larry O'Brien. Esperemos, este año tiene gran oportunidad porque está en uno de los equipos contender para estar en las finales de la NBA, que son los Celtics de Boston. Además, el jugador dominicano es el jugador hispano del mes de febrero. Felicidades para Al Horford. Se hace otro nuevo récord en puntos desde el banquillo y lo hacen los Brooklyn Nets con 98 puntos. Hay que destacar que Buddy Mills y Cam Thomas, con 23 y 21 puntos respectivamente, fueron los máximos anotadores del equipo y encontraron el apoyo de jugadores poco habituales como Drew Smith y David Duke Jr., con 17 y 13 tantos respectivamente, aprovechando para lucirse y formar parte de ese grandioso récord. Así que felicitamos a este banquillo de los Brooklyn Nets en lograr 98 puntos, a pesar que perdieron ese partido de la NBA con el equipo de los Milwaukee Bucks. Y señores, se retira Jim Bohin, entrenador de la Universidad de Syracuse, que estuvo 57 años relacionado con esta gran universidad, 3 como jugador y 54 como técnico. Como entrenador de Syracuse, ganó el título de la NCAA en el 2003 con aquel equipo liderado por Carmelo Anthony. Alcanzó 5 Final Four, obtuvo un total de 1,000 victorias Jim con este gran equipo de Syracuse para un impresionante 69,8% de triunfos en su carrera. Además, como asistente del cuerpo técnico de la selección de Estados Unidos, ganó 3 oros olímpicos en el 2008, 2012 y 2016 y 2 mundiales en el 2010 y 2014. Una impresionante carrera la de Jim Bohin. Y se pone el rojo vivo la carrera para ganarse el MVP de esta temporada regular. Sigue en primer lugar Nikola Jokic de los Denver Nuggets, seguido por Joel Embiid de los 76ers de Filadelfia y en tercer lugar el griego Giannis Antetokounmpo. En cuanto al novato del año, sigue en primer lugar una semana más Paolo Banchero de los Orlando Magic, seguido por Jalen Williams de Oklahoma City Thunder y Benedict Mathurin de los Indiana Pacers. Hasta aquí este resumen deportivo. Les informó para Radio y Televisión Martí, Juan Pendaz.
Alfredo, vamos a escuchar ese tema, NG2, mira para acá, voy a pintarte.
Voy a pintar un par de ojos en la luna, para tus sueños en la noche vigilar. Ser el sol contigo en las mañanas, que abra tus ojos como un rayo de mi luz, y al levantarte cuando abras la ventana, estar tranquilo sabiendo que ahí estás tú. Voy a pintar tu nombre por el universo y con mi lienzo escribir poemas de amor para que entiendas que en mi mundo no soy nada si ya no tengo tu amor.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana, muchísimas gracias a todos por la sintonía. Sintonía de Tempranito y de Mañana. Exilda había comentado anteriormente que la sonda que envió la NASA a Marte había descubierto una forma muy curiosa, y es nada más y nada menos que parece, pero mucho, 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 la cara de un oso. O sea, es un círculo perfectamente, bueno, no un círculo como que tú traces ahora con un compás, una, bueno, pero es un círculo irregular, pero un círculo, tiene los dos ojos, la boca y la nariz de un oso. Y cuando tú la miras, tú dices, es la cara de un oso. Bueno, esta fotografía fue tomada por la NASA, que está explorando Marte para una futura expedición humana y hacer allí una especie de, no sé, un puesto viando, un timiriche, algo van a hacer ahí en Marte para después seguir brincando de planeta en planeta. Y
como dice la canción, cuando lleguen los humanos a Marte.
Exacto. Y entonces esto pues atrajo la atención de todos los científicos, porque hay gente que dice que en Marte hay extraterrestres. No hay extraterrestres. Si hubieran extraterrestres, hubieran destrozado, bueno, no sé si son violentos y eso, hubieran destrozado las naves exploradoras que se han posado ahí, bueno, en la superficie, ¿no?
Que la gente ve muchas películas de ciencia ficción y quiere imaginar mucho más allá. Saludos para el lejano Yaciel, saludo para Eric, que está allá, donde tú lo ves allá, está por allá. Por el Niágara, dice Yaciel, no esperes que llegue un líder, hazlo tú mismo, persona a persona, sé fiel a las cosas pequeñas, pues en ellas reside tu fuerza. Con voz propia, 6 de octubre del año 2016. Dice que para que tú no te pongas celoso, que cuando, fíjate, que cuando las muchachitas estábamos en Con Voz Propia, siempre mencionábamos el revoltillo, es verdad, decíamos, bueno, después viene esa cosa que no se sabe qué es, y después de esa cosa pueden seguir la programación de Radio Martí, eso era lo que decíamos. Dije mentira, eso es lo que decíamos. No, después de este programa espectacular que están escuchando, viene esa cosa que no sabemos cómo se llama, pero qué bueno que continúa así la programación, sí, de Radio Martín.
Ese era el segmentico que iba
por
calentando.
Por favor, por favor, por favor. Gracias, Eri, gracias, Yaciel, y gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito de Mañana.
Son las 9:03 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Muy amable. Mujeres del movimiento Cuba de Luto se manifiestan nuevamente por la libertad de sus hijos y esposos presos en la causa del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga amplía esta información.
Otro día más caminando, exigiendo la libertad de mi hijo.
Dijo Lisette Fonseca mientras hacía su caminata habitual de los domingos, vestida de negro para reclamar la libertad de Roberto Pérez Fonseca, el manifestante del 11 de julio, sentenciado a 10 años de privación de libertad en San José de las Lajas, provincia Mayabeque.
Ya estoy cansada de llorar, ya estoy cansada de sufrir. Tengo que hacer algo más por mi hijo. Creo que llegó el momento de que haga otra cosa. No puedo seguir en una cama, que me voy a morir en una cama. Y si me voy a morir, que sea luchando por la libertad de mi hijo.
Del mismo modo, Zaylí Núñez, la esposa del preso político sentenciado a 12 años de cárcel, Michael Puig Bergoya, escuchó la misa dominical en la Iglesia Católica de Güines, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, y hoy acoge en su recinto a mujeres valientes que 3 centurias después acuden a pedir a San Julián, el patrono del pueblo, que interceda por la excarcelación de sus seres queridos.
No hay motivos para callar, seguimos exigiendo libertad porque lo queremos libre.
Delanis Álvarez Matos es otra de las mujeres del movimiento Cuba de Luto, que espera que los santos escuchen sus plegarias, y su marido Dunieski Ruiz Cañizares, condenado a 5 años de prisión, regrese al hogar.
Tranquilidad, porque cuando llego a la iglesia yo siento una clase de paz, no le puedo explicar, y pedir por mi esposo y por todos los presos y por Cuba, por todo lo que estamos pasando.
Recientemente creado en la isla por familiares de los presos políticos del 11 de julio, Cuba de Luto ha puesto en tensión a los órganos represivos que consideran un delito pertenecer al grupo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Estados Unidos, una avalancha de migrantes intentó el domingo ingresar por la fuerza, encontrándose con barreras y policías antimotines para reforzar el mensaje de que la frontera está cerrada. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
Autoridades estadounidenses advirtieron que las fronteras están cerradas y que no se permitirá el acceso de ningún migrante que no cumpla con las leyes vigentes para ingresar al país, recordando que hay varias normas para aplicar al asilo y la inmigración ordenada. Las recomendaciones surgieron luego de un incidente protagonizado por cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, que el domingo intentaron ingresar por la fuerza al país desde México después de que un gran grupo irrumpió en las líneas mexicanas para exigir asilo en los Estados Unidos y ser detenidos por policías antimotines con escudos y barreras. Una reja cerrada detuvo a los migrantes en el segundo punto de control, el de Estados Unidos, y los uniformados no permitieron que los migrantes pasaran el perímetro establecido para alcanzar territorio estadounidense. La situación se desencadenó por la frustración de miles de personas que no pueden aplicar a las medidas vigentes a través de la nueva aplicación digital CBP One, que es la vía para conseguir la cita para buscar asilo en Estados Unidos. El hecho ocurrió en Ciudad Juárez, en la frontera mexicana, pero no lograron avanzar el cruce que conecta los dos países e intentaron forzar la situación en medio de empujones, poniendo en riesgo a varios niños que se encontraban en medio de la multitud, e incluso llegaron a lanzar objetos en contra de la zona custodiada. Luego de algunos empujones, la multitud de migrantes finalmente se retiró y algunos se dirigieron a las orillas del Río Grande, donde fueron monitoreados por funcionarios de inmigración estadounidenses que fueron dispuestos en el otro lado. Muchos migrantes han logrado hacer cita a través de la aplicación CBP One, pero otros reportan dificultades, particularmente debido a la poca conectividad o incluso desconocimiento del manejo de aplicaciones digitales. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que las actualizaciones recientes de la aplicación simplificarán y acelerarán el proceso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Estados Unidos garantizará todos los fondos depositados en el Silicon Valley Bank. Los detalles los tiene la agencia Europa Press.
La banca ha caído entre un 7% y un 10% tras los primeros compases de negociación de este lunes y ha arrastrado un 4% al IBEX 35 tras la intervención del Silicon Valley Bank. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ordenado a la Corporación Federal de Garantía de Depósitos garantizar los fondos de los clientes del Silicon Valley Bank que podrán tener acceso a partir de este lunes. Este banco, entidad financiera con una importante cartera de clientes de las startups tecnológicas, fue finalmente intervenido por la Corporación Federal de Garantía de Depósitos pasado viernes por las dudas en torno a su liquidez y solvencia. Departamento del Tesoro, junto a otros organismos del país, han asegurado que ninguna pérdida asociada a la resolución de Silicon Valley Bank correrá a cargo del contribuyente, aunque han señalado que los accionistas y algunos deudores no garantizados no estarán protegidos. Las autoridades federales han estado trabajando durante el fin de semana en posibles fórmulas para garantizar los fondos de los clientes, principalmente presionando para que otra entidad adquiriera el banco. Este domingo se abrió la subasta para pujar por la entidad, pero finalmente la solución no ha venido desde el sector privado. El presidente del país, Joe Biden, ha expresado que le complace la solución tomada, ya que protege a los trabajadores estadounidenses y mantiene seguro el sistema financiero del país. Y ha mostrado su compromiso de responsabilizar a los culpables.
Y el gobierno de Nicaragua aseguró el domingo que se ha planteado la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano luego de que el Papa Francisco calificó el viernes al gobierno del país centroamericano como dictadura grosera. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Nicaragua se plantea la posibilidad de suspender sus relaciones diplomáticas con el Vaticano. Así lo informó el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, luego de que el Papa Francisco calificara al gobierno de Daniel Ortega de dictadura grosera. El pontífice declaró en una entrevista con el portal argentino Infobae que Ortega tiene un desequilibrio y dijo que su administración tiene tintes de dictadura comunista o hitleriana. Tras la entrevista difundida el viernes, el cardenal Leopoldo Brenes abogó en Managua por el diálogo entre el gobierno y la Iglesia Católica.
Es muy difícil decir cuándo comienza el diálogo, cuándo termina. Yo siempre creo que el diálogo y el trabajo que tenemos que hacer es como esa gotita de agua. O sea, la gota de agua, yo siempre digo, no rompe la piedra por la fuerza, sino por la constancia. Y creo que nosotros en Nicaragua hemos tenido situaciones muy difíciles. Ya en los años 80 vimos situaciones muy difíciles y nadie pensaba que podíamos solucionarlas.
Durante la entrevista, el Papa argentino hizo referencia, aunque sin nombrarlo, al obispo Rolando Álvarez. Condenado en febrero a 26 años de prisión por menoscabo a la integridad nacional, entre otros cargos. El obispo de Matagalpa estaba detenido desde agosto por conspiración y rechazó ser deportado a Estados Unidos con otros 222 opositores excarcelados y expulsados del país por ser considerados traidores a la patria. El gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, es blanco de críticas por la deriva autoritaria contra la oposición, incluidas organizaciones de derechos humanos y vinculadas a la Iglesia Católica.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Tempranito y de Mañana. Jacobino.
9:11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariana González por este segmento informativo. Y como es costumbre a esta hora, pasamos con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo y Exilda. Lunes de arrepentimiento.
Aquí estamos.
Bueno, pues vamos a estar hablando hoy sobre, como todos los lunes tenemos este segmento, la situación de los penales. Que hay una alerta, sobre todo de los presos políticos en los diferentes centros penitenciarios. No se sabe cuál es la razón, pero no hay comunicación. Están teniendo tremendas dificultades los presos para, como establece el Código Penal y un derecho que tienen los reclusos, hacer sus llamadas semanales o diarias o cuando les toque a la familia. Que como todos saben ustedes, tienen una visita nada más cada 45 días, y entonces ya es masivo las diferentes prisiones y provincias, los familiares quejándose que han perdido el contacto con sus seres queridos presos y no hay solución. No se sabe si esto es por un problema técnico, algo está pasando con esas tarjetas telefónicas, o es otro tipo de hostigamiento por parte de las autoridades. Vamos a estar hablando hoy también sobre lo que estaba ocurriendo en el penal de Kilo 8 y Kilo 9 con los presos del 11J, donde se han realizado varios traslados y la situación alimentaria continúa siendo precaria en las prisiones cubanas. Así como vamos a estar dándole seguimiento también al tema de la violencia y los feminicidios que no cesan. Y esto todo, según nos ha dicho un sociólogo, es el resultado de las penurias que hay en el país, la depauperación moral, la pérdida de valores, y esta va al traste con la crisis que hay en el país, que básicamente se han disparado los niveles de violencia. Estos son los temas, Alfredo, que tenemos y vamos a estar trabajando en el día de hoy.
Gracias, Tomás. Nueve, 14 minutos de la mañana y entre, por supuesto, las efemérides que tienen, cosas que sucedieron un día como hoy, 13 de marzo, por supuesto que está esta acción de ataque al Palacio Presidencial con la intención de los miembros del directorio revolucionario encabezado por José Antonio Echeverría de derrocar, de matar al general Fulgencio Batista. Hay una suerte que tuvo la historia de que alguien estuviera grabando pues la emisora Radio Reloj en el momento de los hechos y pues vamos a presentar en este momento esa grabación. Vamos a escucharla.
Radio Reloj reportando, atacado el Palacio Presidencial. Hace breves momentos un nutrido grupo de civiles no identificados abrió fuego contra el Palacio Presidencial utilizando fusiles y armas automáticas, entablando un fuerte combate con la guarnición de Palacio. Los atacantes, aprovechando la sorpresa, han logrado interrumpir el interior del Palacio.
Radio Reloj a la hora. 3:22 minutos, hora oficial.
Parte oficial del Estado Mayor del Ejército. Nuestro reporte en Ciudad Militar Luis Felipe Brión nos comunica que hace breves momentos clases oficiales del Ejército, Marino y Policía reunidos en el cuartel Cabo Parrado del campamento de Columbia han tomado los mandos de las Fuerzas Armadas y han emitido el siguiente boletín oficial. Ante la grave crisis porque atraviesa la nación, las clases oficiales que integran los institutos armados de nuestro país, velando por el cumplimiento de su más sagrado deber, que es la salvaguarda de la paz pública, interpretando el sentido de sus miembros, han elevado en sus mandos al general Tabernillo y demás altos oficiales, adictos al dictador Batista. Radio Reloj informando la atención a los trascendentales acontecimientos que se están desarrollando, tendrá a continuación una locución al pueblo de Cuba por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y líder del director estudiantil, José Antonio Echeverría.
¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuenta. Y somos nosotros, el dictador revolucionario, los que no nos
primorosa, porque sufres hoy tanto quebranto. Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto?
Bueno, los hechos del 13 de marzo es una combinación del asalto a la emisora Radio Reloj, un grupo dirigido por José Antonio Echeverría, que como ustedes escucharon, se dirigió a la nación con un mensaje que él pensaba que estaba llevándose a cabalidad. No resultó así. El plan de la toma a Palacio Presidencial, que fue dirigido por Carlos Gutiérrez Menoyo y Fabre Chomón, fracasó a pesar de haber intentado asesinar a Batista. No lo consiguieron, la guardia de Palacio se defendió y el plan resultó en un fracaso. Por tanto, lo que dijo José Antonio Echeverría no se cumplió. Después de haber salido de la emisora de Radio Reloj, José Antonio Echeverría, en un encuentro con la policía cerca de la Universidad de La Habana, fue muerto a tiros. Este es un resumen bien apretado, la historia de este 13 de marzo, que de cumplirse, bueno, los historiadores dicen que otro hubiera sido el rumbo de Cuba. El directorio, para los entendidos, no tenía absolutamente muchas vínculos o conexiones, a pesar de que sí hubo encuentros entre Fidel Castro y José Antonio Echeverría, eran personalidades diferentes, pero hubiera significado otro rumbo en la historia de Cuba, y obviamente los guerrilleros que estaban alzados en la Sierra Maestra hubieran tenido que bajar, puesto que el haber descabezado al gobierno del general Batista significaba que no tenía más sentido a la lucha en la Sierra Maestra. No fue así, y la historia, bueno, pues siguió el curso tal y como conocemos hasta ahora. Pero recuerdo que sí, de niño, Exilda, me imagino que a ti también y a todos, claro, en Cuba nos ponían, o sea, estábamos en las aulas y nos decían, bueno, vamos a escuchar Radio Reloj, y ponían un radio y escuchábamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta locución de José Antonio Echeverría?
Como siempre, la historia contada a la manera de ellos, y después tú tienes la tarea de averiguar realmente qué pasó y todo lo que había por debajo.
Me llama, ahora que acabas de decir eso, me llama la atención algo. Cuando se etiqueta en la historia un evento, el que lo etiqueta, el resto de las personas lo copia y se sigue copiando durante décadas, y oímos el asalto a Palacio Presidencial, oímos decir el asalto al cuartel Moncada y oímos el golpe de Estado. Cuando te pones a analizar la definición, cómo se usa cada palabra para cada evento, tú dices, bueno, esto también era una especie de golpe de Estado, porque se estaba entrando a la residencia del presidente de turno en ese momento, llámele usted dictador, tirano o general o presidente, como quiera que sea, se estaba tratando de entrar a la residencia, donde vivía el presidente, en este caso el general Batista, donde habían vivido el resto de los presidentes, porque era la casa presidencial, y se estaba tratando de matarle, se estaba tratando de asesinar. Cuando hablas de golpe de Estado, bueno, fue un golpe de Estado en el cual los militares que acompañaron a Batista, liderados por él, llegan a una instalación militar y los soldados que están ahí lo reciben, le abren las puertas y le dicen, bienvenido, mi general, esto va a cambiar a partir de ahora. Y como habíamos mencionado en días anteriores, el 10 de marzo ocurrió con el derramamiento de sangre de un altercado entre militares favorables a Batista y miembros de la Casa Presidencial que estaban defendiendo precisamente Palacio, donde estaba Prío. O sea, un golpe militar donde prácticamente no hubo derramamiento de sangre. Entonces se etiqueta el ataque a Palacio, no el golpe de Estado a Palacio, y se etiqueta el 10 de marzo como un golpe de Estado. Son cosas, son detalles sobre lo que los quiero dejar sobre el tapete, porque igual las acciones militares, cuando están realizadas, por ejemplo, como las realizaron los integrantes del 26 de julio, eran acciones patrióticas y revolucionarias, como asaltar
un cuartel militar. Es como te cuenten la historia.
Exactamente. Ahora mismo, después del 59, si alguien asalta un cuartel militar en Cuba, le dicen terrorista, pero antes eran patriotas revolucionarios. O sea que las etiquetas son cuidadosas a la hora de escogerlas, y muchas veces se copian a través de los años. Bueno, vamos a continuar con más efemérides del día de hoy. En 1861 se inauguró el ferrocarril de Sevilla a Cádiz. 1861. No era la primera vez que España estaba inaugurando un ferrocarril. Lo había hecho antes, en 1848. Pero La Habana había inaugurado esa línea de Bejucal en 1837. O sea, una vez más, y lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando España estaba probando el sistema de ferrocarriles, ya Cuba lo había hecho con mucha antelación. Un día como hoy, también del año 1888, en New Jersey, Nueva York, Massachusetts y Connecticut, continúa la gran tormenta de nieve de 1888. Estuvo durante muchas horas batiendo el tiempo, 72 kilómetros por hora, pero de nieve. Caerían 1,20 metros de nieve, haciendo que la gente pues se quedara encerrada en sus casas. Algo parecido, no tan fuerte, hemos visto últimamente cuando Hay esas tormentas de nieve, no solamente aquí en Estados Unidos. El cubano de Finlandia se ha tenido que jamar varias tormentas de nieve que se fastidien, no nos importa. Pero te quedas encerrado en tu casa, no puedes salir. Vaya, bueno, pues nada. Un día como hoy del año 1902 en Madrid, España, la capital española, se matricula el primer automóvil perteneciente a la familia Bolaños. Este primer automóvil, nada más y nada menos, que fue un Renault. Y un Renault que tenía 14 caballos. Fue bueno, si ves la fotografía, es tremendo fotingo. Obviamente, cuando salió el automóvil a la calle, fue el primer automóvil. Muchísima gente lo miraba con asombro, con indignación, hacía ruido y, claro, contrastaba con los carruajes lujosos que circulaban por Madrid, pero finalmente pues se impuso el automóvil. 1902, primer automóvil matriculado en Madrid. Son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La escala, el alcance y la brutalidad de los esfuerzos de Rusia por subyugar a Ucrania y a su pueblo siguen horrorizando al mundo, declaró Ned Price, portavoz del Departamento de Estado. No hay un ejemplo más claro de esa brutalidad que lo que el Kremlin está haciendo a los niños de Ucrania. Un informe independiente recientemente publicado por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, financiado por el Programa del Observatorio de Conflictos, apoyado por el Departamento de Estado, detalla los esfuerzos sistemáticos de todo el gobierno de Rusia para reubicar indefinidamente a miles de niños de Ucrania, lejos de sus familias o tutores, en áreas de Ucrania bajo el control del gobierno ruso y en la propia Rusia, a través de una red de 43 campos y otras instalaciones. Alrededor del 75% de los campamentos parecen ser centros de adoctrinamiento, que exponen a los niños de Ucrania a una educación académica, cultural, patriótica y o militar, centrada en Rusia con el objetivo aparente de integrar a los niños de Ucrania en la visión del gobierno ruso de cultura nacional, historia y sociedad, según afirma el informe. En muchos casos, Rusia pretendía evacuar temporalmente a los niños en Ucrania con el pretexto de un campamento de verano gratuito, solo para luego negarse a devolver a los niños y a cortar todo contacto con sus familias, señaló el portavoz Price. Tales acciones, obviamente, tendrán serias implicaciones a largo plazo en el desarrollo de estos niños. La red de instalaciones a las que estos niños son enviados es vasta y se extiende desde Crimea, ocupada por Rusia a través de Rusia misma, desde la región del Mar Negro hasta su extremo este. El informe indica cómo estas prácticas abusivas involucran a funcionarios y otras personas en todos los niveles del gobierno de Rusia. Como declaró recientemente el presidente Biden, Rusia ha robado niños ucranianos en un intento de robar el futuro de Ucrania. El sistema ruso de reubicación forzada, reeducación y adopción de niños ucranianos es un elemento clave de los esfuerzos sistemáticos del Kremlin para negar y suprimir la identidad, la historia y la cultura de Ucrania. Según dijo, los impactos devastadores de la fallida guerra de agresión de Rusia se sentirán en las generaciones venideras. El informe de la Universidad de Yale y otros similares refuerzan la determinación internacional y de Estados Unidos de exigir responsabilidades por los crímenes de guerra y otras atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas rusas en Ucrania. Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán apoyando a Ucrania y a su pueblo mientras buscan justicia por estos actos atroces durante el tiempo que sea necesario.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció con poca nubosidad en todo el archipiélago y desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado con escasas lluvias. La tarde será cálida, con temperaturas superiores en el interior y sur oriental. Por la noche, las temperaturas descenderán hasta los 21 grados Celsius. Soplarán vientos entre el suroeste y el sur en la región occidental con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora y serán variables y débiles en el resto del archipiélago. Hoy habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, así como en la sur occidental. En el resto de los litorales, la mar estará en calma.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Pero vamos que llegamos los cubanos.
Ah, tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve. 30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Muchísimas gracias a todos los oyentes que están en sintonía, al cubano de Finlandia, a la gente maravillosa del Club de Manzanillo, Eric, que está por allá. Ustedes saben, por allá ustedes lo ven. Yaciel, el lejano Yaciel, Mario, Miguel y Geraldine, y bueno, todas las personas que están por ahí. Mandy Quincalla, ¿tú has sabido de Segismundo?
No, el Segi está...
Está feliz.
El Segi está perdido.
Está feliz. Está lo que pasa es que está muy feliz y no tiene tiempo para escribirnos, así que nada. Gracias a todos ustedes. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Sí, señor. Exilda, ¿tú has visto alguna vez algún objeto volador no identificado?
Depende.
¿Sí o no?
Depende.
No, no, no está a marcar la crucecita con el depende. ¿Has visto alguna vez?
¿Cómo que no viene? No, ¿cómo no, que no viene inciso C, depende?
No, no he tenido el gusto.
No he tenido el gusto de toparme con nada de eso.
Bueno, a veces yo me pongo a mirar el cielo y digo, caballero, si yo tuviera la suerte, un día vi una cosa así flotando, lumínica, y llegué a una casa, enseguida toqué la puerta, mira, un ovni. Y entonces salieron así corriendo a ver el ovni, era el cepelín de la Goodyear. Y yo dije, caballero, papelazo. Bueno, un día como hoy, del año 1997, en Phoenix, está bien pronunciado, Phoenix, Arizona.
Sí, qué lindo.
Ocurre un avistamiento de objetos voladores no identificados. La gente vio una serie de luces junto a un gran plato de forma triangular.
Bueno.
1997. Bueno, las luces, yo puedo decir qué cosas son. El plato triangular, bueno, igual, también. Ahora tú coges unos drones y le pones unas lucecitas y lo pones a volar raro. La gente dice, mira,
eso es bastante complicado. Al final, a veces las personas ven las luces y no sé qué, y al momento vienen y salen y dicen, no, vienen los científicos y dicen, eso no tiene nada que ver con los ovnis, fue que se lanzó tal cosa, fue tal cosa, y ustedes entonces vieron el final y el resplandor, y no la película, pero bueno, vieron eso y no es un ovni. No sé.
Y sobre todo
hay archivos secretos, dicen, ¿no?
Sí, pero eso se puede trucar muy fácilmente.
Así que no sé.
Hay un programa de televisión donde salió un hombre explicando cómo se podían trucar fotografías,
claro,
de supuestos ovnis, y es la cosa más sencilla del mundo.
Bueno.
Incluso había un tipo que cogía un disco, un ¿cómo se llaman los discos estos que se tiran así que van de uno a otro en la playa? Esos discos así.
¿Un gato
que,
volador?
No, chica, los discos plásticos, esos que tú coges así con la mano y lo tiras como si fuera un plato así. Ese disco que va bien, ese mismo. Ese
bueno,
mismo.
Ya deja,
lo había forrado aluminio,
deja
lo había tirado.
Eso, porque eso es complicado.
Y lo había colgado un hilito que no se veía y decía, mira, amor. Y claro, la distancia que lo pone y la cámara parecía un platillo volador.
Bueno. Pero bueno, si están por ahí, saluden. Saluden a tempranito de mañana.
Ajá, y que llamen al 305-437-7118. A pagar aquí. Bueno, aquí no, allí donde está TV. Son las 9:34 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Un grupo de oficiales y guardias de la prisión de Guamajal en Villa Clara propinaron una severa golpiza a un preso común y luego lo trasladaron a una celda de aislamiento. Esto según la denuncia del preso político José Rodríguez Herrada, recluido en el mismo penal, transmitida por teléfono al líder del movimiento cubano Reflexión, Liberado Linares.
En la prisión de Guamajal, en la periferia de Santa Clara, al reo Yosubani Carrillo Quiñones fue posado detrás y proyectado contra la pared por un guardia conocido como Santanica, lo cual le provocó que le hicieran suturas, o sea, varios puntos en el cráneo. Posteriormente lo vistieron de color naranja, que es el color con que visten a los que van para el régimen, y lo internaron en la celda conocida como La Piedra, donde se aplican diferentes métodos de tortura. Él denunció al guardia y a los oficiales y como represalia le dieron una severa golpiza ya en la celda, esposado de mano y pies, y él dio unos gritos, unos alaridos muy grandes porque la golpiza fue bastante grande, y los reos o los penados del destacamento 5 y CEL salieron para el pasillo, pero rápidamente la guarnición los cerró para no tener que lidiar con testigos incómodos. Aparte de Santanica, los oficiales involucrados en la golpiza fue el jefe de orden interior de Guamajal, conocido como Roberto, el oficial Eri, también Pepe y Mandiel. Esta denuncia la hizo José Rodríguez Herrada.
Activistas independientes están criticando la tibieza con que la prensa oficial cubana vuelve a referirse a los asesinatos de mujeres por violencia machista en la isla. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Cautelosamente, la prensa oficial cubana va dejando impresiones sobre la existencia de la más extrema de las violencias machistas, los asesinatos de mujeres por su condición de mujer o feminicidios.
No nos reconocen el trabajo, pero saben bien claro que es nuestro. Desde el punto de vista ético y como periodistas deberían, en este caso, mostrar de dónde sacaron esas estadísticas.
Indicó Liliana Álvarez, directora del grupo Alas Tensas, que incluye un observatorio de género y está sentado en Madrid.
Al menos están reconociendo el problema y eso se lo debemos a la fuerza de estas plataformas y del activismo feminista en Cuba, que está poniendo sobre el tapiz de la sociedad y de la discusión de la sociedad en valor estas problemáticas que antes eran invisibilizadas.
El periódico Adelante cubrió muy escuetamente el diálogo sobre género y comunicación que ocurrió el viernes como parte de las actividades de la 31ª Feria Internacional del Libro en la capital camagüeyana. En este sentido, se refirió a 15 femicidios durante 2023 que en los medios no han sido informados.
El hecho de que ellos digan de dónde sacan esa cifra de 15 feminicidios implicaría reconocer esos observatorios de feminicidios independientes que existen, y eso ellos no lo van a hacer porque hasta el momento no tienen criminalizadas, e implicaría también reconocer que es una labor que ellos no están haciendo.
Dijo la feminista y periodista independiente Kiana Ananda, desde La Habana.
Lo que diferencia femicidio de feminicidio es la implicación estatal dentro de ese asunto, la complicidad del Estado a través del silencio, de la omisión o a través de la falta de eficacia en sus protocolos para atender este tipo de situaciones. Entonces, el que ellos tampoco mencionen el nombre que lleva, que es feminicidio, es precisamente para quitarse de esa responsabilidad.
Cuando se trata de este tipo de crimen, la prensa estatal los cataloga de femicidios y no como los conciben feministas e investigadores, como Diana Russell y Jane Caputi y la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, entre otros. Los observatorios de género han compilado en lo que va del presente año entre 16 y 17 feminicidios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Al menos 6 personas murieron en los últimos días en Perú debido a las torrenciales lluvias que han dejado el ciclón Yaku, que esta semana azotó cientos de hogares y causó grandes disturbios en las zonas del norte del país sudamericano, dijeron las autoridades. El gobierno declaró estado de emergencia para agilizar la entrega de ayuda en las regiones más afectadas por el ciclón, entre las que figuran Lambayeque, Piura y Tumbes, donde viajó la presidenta Dina Boluarte. La agencia de noticias Reuters recogió las declaraciones de la mandataria peruana.
Es una tristeza y es un dolor. Familias allí en mitad de lodo, cosechas de arroz inundadas. Inclusive no se ve cuál es el cauce del río, se ha perdido. ¿Cuál es el río y cuál es lo demás? Eso no puede seguir continuando.
Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil dijo que 58 personas habían muerto y que unas 8.200 personas estaban damnificadas desde el inicio de la temporada de lluvias que inició a fines del año pasado sin otorgar fechas específicas para los decesos. Y Corea del Norte lanzó hoy 2 misiles de crucero estratégicos desde un submarino horas antes de que Corea del Sur y Estados Unidos iniciaran maniobras militares conjuntas. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Nueva demostración de fuerza de Corea del Norte. Según la agencia KCNA, un submarino disparó el domingo 2 misiles de crucero estratégicos hacia el mar, frente a la ciudad costera de Simpo, al este del país. Fotos y videos divulgados por la prensa estatal norcoreana mostraron el submarino y un misil volando al cielo desde el mar, seguido por una estela de humo y fuego. El ejército surcoreano, citado por la agencia Yonhap, confirmó por su lado que detectó un lanzamiento de misil, sin dar más detalles. El lanzamiento se produjo poco antes del inicio de los mayores ejercicios conjuntos de Washington y Seúl en 5 años. Según los aliados, las maniobras llamadas Escudo de Libertad deberán durar 10 días y se centrarán en el cambiante entorno de seguridad debido a la agresividad norcoreana. Corea del Norte había advertido que los ejercicios militares de Washington y Seúl serían considerados como una declaración de guerra. Por otra parte, el Ministerio Norcoreano de Relaciones Exteriores dijo que Estados Unidos está tramando convocar al Consejo de Seguridad de la ONU para discutir los derechos humanos en el país comunista.
Los avances de Rusia en la campaña por tomar la ciudad oriental ucraniana de Bakhmut parecen haberse detenido, según indicó un destacado centro de estudios en un análisis sobre la batalla terrestre más larga de la guerra. El Instituto de Estudios de la Guerra, con sede en Washington, dijo que no había avances confirmados de las fuerzas rusas en Bakhmut. Tropas rusas y unidades del grupo Wagner seguían lanzando ataques terrestres en la ciudad, pero no había pruebas de que consiguieran ganar terreno. El reporte citado por prensa asociada dice que el vocero del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas Ucranianas reconoció que los combates en la zona de Bakhmut habían sido más intensos esta semana que la anterior, con 23 choques en la ciudad en las últimas 24 horas. Al respecto, el Ministerio de Defensa británico dijo que unidades paramilitares del Grupo Wagner habían tomado la mayoría del este de Bakhmut y el río que atravesaba la ciudad marcaba ahora la línea del frente. El reporte recalcó que a Rusia le resultaría difícil continuar el ataque sin sufrir más bajas considerables. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacomino.
Tempranito.
Minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González.
Silta, ¿qué tú pensabas? ¿Que no habían celebridades?
Yo no pienso. Hoy es el día del cerebro y mi cerebro está perdido.
Pero está en la nebulosa de Andrómeda.
No, anda con esos objetos voladores no identificados. Un saludo para Leon Mila, un saludo para Miguel y Geraldine.
No lo conozco. A Geraldine sí la conozco.
Tú sabes quién es. Miguel, tú no, sabes
no
quién
Miguel,
es.
No,
tú
no lo conozco. Ay, bien. celebridades que nacieron un día como hoy, gente que tuvo cierto renombre o cierta importancia, músicos, políticos, en fin, gente que nació un día como hoy. ¿Quién?
Está saludando Miguel, dice buen día, hola, tengo sueño, pásenla feliz. Liudmila dice buenos días, un poquito tarde, pero aquí bendiciones, feliz inicio de semana. Pues saludo para Liudmila, saludo para Miguel. Gracias a todos los que escriben a tempranito y de mañana.
Sí, señor. Un día como hoy, celebridades que nacieron un día como hoy, nació William Casey. Este señor fue director del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos entre 1981 y 1987 y dirigió personalmente la Agencia Central de Inteligencia. También nació un día como hoy, pero del año 1925, un 13 de marzo en Boston, Massachusetts. Roy Haynes, baterista estadounidense, uno de los más notables bateristas de jazz de todos los tiempos. Y está vivo el señor, tiene 98 años. También, un día como hoy, 13 de marzo, en el Monte, California, nació John Paul Larkin. La gente lo conoce como Scatman Joe.
I'm a Scatman.
Scatman Joe recibió 14 discos de oro, 18 de platino por sus álbumes y sencillos, y dijo: convertir mi mayor problema en mi mayor cualidad. Esta canción tuvo un éxito enorme a nivel mundial porque Scatman Joe era tartamudo. En 1947 nació en España este señor que responde al nombre de Manolo Galván, cantante de baladas. Vamos a escucharlo.
Te quise, te quiero y te querré de la forma que tú quieres que te quiera, y no hay nada ni nadie ni lo habrá que me pueda hacer pensar de otra manera.
Entre los futbolistas que nacieron hoy, nació este futbolista italiano muy famoso, Bruno Conti, en 1955. En el 57 nació este grandísimo futbolista salvadoreño, el mejor que ha salido del Salvador, el Mágico González. En 1960 nació Adam Clayton, bajista británico de U2. Y en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, nació un día como hoy, 13 de marzo de 1963, Fito Páez.
Bueno, ya terminaste, así que sigo aquí la rumba. Willy Chirino celebró 50 años de carrera con un concierto acá en Miami y próximamente lo hará en Colombia.
Es la música.
Bueno, pues el concierto se efectuó con la presencia de varios artistas invitados y muchos fanáticos de Willy Chirino. Estuvieron Arturo Sandoval, Oscar de León y Tito Nieves. Willy confesó que el concierto de Miami era el concierto más importante de su carrera, donde lo estarían acompañando grandes amigos y donde, por supuesto, cantaron varias canciones de su repertorio.
El próximo concierto. conciertos en Colombia.
Este próximo concierto va a ser en Colombia. Me vas a llevar a finales del mes de abril en la playa de Blas el Teso. Ahí estarán Oscar de León, Charlie Cardona y Jan Collazo. A finales de enero, el Museo de la Historia de Miami le ofreció un homenaje como referente cultural del exilio cubano. Willy Chirino, 50 años de música, fue el título elegido para un homenaje que rindió la ciudad a una de sus figuras más célebres.
De 48 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Juanito Pendaz.
Hola, ¿qué tal, amigos? Y el cordial saludo para toda la afición deportiva de tempranito y de mañana. Comenzamos con una noticia que marcó grandes antecedentes. Hay que destacar que el jugador español Pau Gasol, este 7 de marzo, pasó a la inmortalidad en un equipo de máxima proyección mundial como son los Lakers. Los Lakers acaban de retirarle el dorsal 16 a este gran jugador español. Gasol se une a grandes jugadores de todos los tiempos de este equipo como Kobe Bryant, Magic Johnson, James Worthy, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Jerry West, Elgin Baylor y Will Chamberlain. Aparte de estar al lado de los estándares correspondientes a los 17 títulos de esta franquicia, que definitivamente, señores, es algo impresionante. Fue 18 temporadas en los Estados Unidos, larguísimo recorrido al que solo se asoman de lejos los jugadores españoles como José Manuel Calderón, con 14 años en la NBA, Marc Gasol, su hermano, 13 temporadas, y Ricky Rubio, que lleva 11 y todavía sigue aún activo jugando para los Cleveland Cavaliers. Ahora este gran jugador, a los 42 años, ha llegado a 3 finales, 2 de ellas la ganó con los Lakers de Los Ángeles, 2 anillos en sus dedos, de los 17 que tiene este gran equipo. Pero hay que destacar lo que hizo este gran jugador español, el máximo anotador, reboteador y taponador entre los jugadores hispanos de todos los tiempos. Además, el jugador que superó los 20.000 puntos y 10.000 rebotes en su carrera, formando parte así de una selectiva lista de 19 jugadores en la historia de la NBA. Sin embargo, hay que destacar que en el 2001 fue el número 3 del draft, convirtiéndose en el novato del año. También fue 6 veces All-Star, estuvo en los mejores quintetos de la NBA y definitivamente Pau Gasol ha hecho esta noche historia en el baloncesto español, obteniendo un logro impensable cuando llegó a la NBA. Es el 7º europeo en ver retirada su camiseta en la NBA. Así que felicidades para este gran jugador como lo es Pau Gasol. También una noche especial para el dominicano Al Horford, alcanzando 1.000 partidos jugados de temporada regular, algo que solo han logrado 153 jugadores en la historia de la NBA y que solo han sido capaces de completar 4 jugadores hispanos. Le preceden en la lista hispana Pau Gasol con 1.226, Trevor Ariza con 1.118 y el argentino Manu Ginóbili con 1.057. Solo 11 jugadores que se hallan hoy activo han disputado 1.000 o más partidos en la faceta regular en la NBA. Harford llegó a la liga desde el puesto 3 del draft en el año 2007 y desde entonces ha participado 16 temporadas. Ha militado con 4 equipos, los Atlanta Hawks con 9 años, los Celtics con 5 años en 2 diferentes etapas y con 1 año en los 76ers y los Oklahoma City Thunders. Hay que destacar que el jugador de Puerto Plata ha sido 5 veces All-Star, alcanzando los playoffs en 13 campañas de los 16 años que lleva, llegó a las finales el año pasado con los Celtics de Boston, ha firmado 990 partidos como titulares, así como 13.470 puntos, 8.081 rebotes, 1.170 tapones y 3.200 asistencias, incluyendo 718 triples. Lo que le queda por hacer a este jugador es ganar el anillo, el trofeo de Larry O'Brien. Esperemos, este año tiene gran oportunidad porque está en uno de los equipos contender para estar en las finales de la NBA, que son los Celtics de Boston. Además, el jugador dominicano es el jugador hispano del mes de febrero. Felicidades para Al Horford. Se hace otro nuevo récord en puntos desde el banquillo y lo hacen los Brooklyn Nets con 98 puntos. Hay que destacar que Buddy Mills y Cam Thomas, con 23 y 21 puntos respectivamente, fueron los máximos anotadores del equipo y encontraron el apoyo de jugadores poco habituales como Drew Smith y David Duke Jr., con 17 y 13 tantos respectivamente, aprovechando para lucirse y formar parte de ese grandioso récord. Así que felicitamos a este banquillo de los Brooklyn Nets en lograr 98 puntos, a pesar que perdieron ese partido de la NBA con el equipo de los Milwaukee Bucks. Y señores, se retira Jim Boeheim, entrenador de la Universidad de Syracuse, que estuvo 57 años relacionado con esta gran universidad, 3 como jugador y 54 como técnico. Como entrenador de Syracuse ganó el título de la NCAA en el 2003 con aquel equipo liderado por Carmelo Anthony. Alcanzó 5 Final Four, obtuvo un total de 1000 victorias Jim con este gran equipo de Syracuse para un impresionante 69,8% de triunfos en su carrera. Además, como asistente del cuerpo técnico de la selección de Estados Unidos, ganó 3 oros olímpicos en el 2008, 2012 y 2016 y 2 mundiales en el 2010 y 2014. Una impresionante carrera la de Jim Boeheim. Y se pone el rojo vivo la carrera para ganarse el MVP de esta temporada regular. Sigue en primer lugar Nikola Jokic de los Denver Nuggets, seguido por Joel Embiid de los 76ers de Filadelfia y en tercer lugar el griego Giannis Antetokounmpo. En cuanto al novato del año, sigue en primer lugar una semana más Paolo Banchero de los Orlando Magic, seguido por Jalen Williams de Oklahoma City Thunder y Benedict Mathurin de los Indiana Pacers. Hasta aquí este resumen deportivo. Les informó para Radio y Televisión Martí, Juan Pendaz.
Pasajeros a bordo, se va el tren con destino a Songo y La Maya. Tenemos combustible para ida y vuelta. Está fallando este tren, compadre.
Nos vamos para la zona de Teudi. Nos vamos por ir para allá para Santiago de Cuba con la vieja trova santiaguera. Chuchuchacha, ¿cómo se llama el tema?
Chuchua.
El tren chico.
Compañero. Piqui para, piqui para, piqui para, sol central. Pupu, chan chan. Pupu, chan chan. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con la malla y miro para atrás. Pupu, chan chan. Pupu, chan chan. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con la malla y miro para atrás.
¡Wow! 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 ¡Wow!
Piqui para, piqui para, compañero. Piqui para, piqui para, piqui para, soy central. Piqui para, piqui para, compañero. Piqui para, piqui para, piqui para, soy central. Pupu, chan chan, locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, songo la malla y miro para atrás. Pupu, chan chan, pupu, chan chan, locomotora, ¿dónde tú vas?
Yo voy a cuatro caminos, songo la malla y miro para atrás.
¿Qué tú haces en el andén?
Sube que te deja.
Ay, si tú vas para Madrid,
sube que te deja.
Mira de Madrid a Barcelona,
sube que te deja.
Mira si tú vas para Granada,
sube que te deja.
Muchacho, sube, sube bien,
sube que te deja.
Mira que te deja el tren,
sube que te deja el tren.
Sopla.
Sube que te deja el tren.
Mira que si tú vas para Songo,
sube que te deja el tren.
Wow, 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 wow,
wow. Ya llegamos, compadre.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.